legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 5 de la mañana de hoy, lunes 22 de junio del año 2020. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes. Desde las 8 de la mañana por todas las plataformas, prácticamente por casi todas las plataformas de redes sociales que existen. Estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Le invito a que se registren, que me sigan en todas esas plataformas. Luego, más tarde, se hace disponible en Instagram, y luego, más tarde, también se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Así que aprovecho para pedirte en este momento que compartas esta transmisión con todos tus seguidores, independientemente de cuál de las redes sociales me estás escuchando, me estás viendo. Compártelo, de esa forma le llegamos a más personas a través de esta magia que es el internet, que nos permite comunicarnos de forma directa. Un saludo a todos los que ya están en sintonía, muy especialmente a aquellos que viven fuera de Puerto Rico. Saben que trato de leer todos los mensajes que me dejan en esta transmisión o que me dejan en las diferentes plataformas de redes sociales. No siempre puedo contestar sus mensajes, pero gracias, lo agradezco, y en la mayoría de las ocasiones saco el tiempo para poder leerlo. Primero que nada, muchas felicidades a todos los padres. Ayer pues fue el Día de los Padres. Yo lo celebré aquí con mi hijo Juan Carlos. Vino, estuvimos con en la playa, me prepararon pizza y, como siempre, el intercambio de regalos. Como cuestión de hecho, estoy estrenando esta, es una Polo que me regaló Piti. No sé por qué razón, ustedes me explicarán. Muchos de los regalos tenían el color rojo. No sé, ustedes se imaginarán por qué me regalaron mucha ropa que tenía el color rojo. Pero muchas felicidades a todos los padres. Espero que lo hayan pasado regio ayer. Y mucho cuidado hoy, además del tema del COVID-19 que nos ha estado siguiendo y que todavía hay situaciones que ameritan nuestra precaución. Tengan mucho cuidado. En el día de hoy la bruma está terrible. Y los pronósticos en términos del polvo del Sahara no son muy halagadores, así que particularmente todos aquellos de ustedes que tengan algún tipo de condición respiratoria, y todo el mundo en términos generales, cuídese mucho, porque aparentemente la nube del polvo del Sahara que vamos a pasar hoy parece ser que va a ser de las más densas que hemos pasado en tiempos modernos. Y como siempre, aprovecho para invitarles a que den su donativo, si no lo han hecho hasta ahora, a nuestra campaña. Estamos a ocho días, de que cierre el ciclo que para rendir el próximo informe ante la Comisión Federal de Elecciones. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí es que se publica cuántas personas han donado a cada campaña y cuánto se ha recaudado. Ustedes recordarán que en mayo, el mes pasado, establecimos lo que yo creo que es un récord aquí en Puerto Rico, aunque la prensa no sigue esas cosas así de cerca, pero tuvimos más de 900 donativos individuales de ustedes, de 3 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 25, de 100 pesos. Eso para mí fue un récord, y recaudamos un poco más de $50,000 en el mes de mayo. Junio estamos haciendo un esfuerzo especial, porque ahí es que cierra y se rinde el informe ante la Comisión Federal de Elecciones, y nos van a comparar cuánta gente le dio dinero a Jennifer González, y van a comparar cuánto dinero en total recaudamos ambos. Y eso es importante porque va a demostrar apoyo, va a demostrar fuerza. Yo no sé si le voy a poder ganar a Jennifer en cantidad de dinero recaudado, porque ella tiene los grandes recursos para que le ayuden a levantar fondos, y recibe dinero, pues ya lo sabemos, de los que queman queman carbón aquí en Puerto Rico, los que están en contra de las leyes, de que se deroguen y se exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, de grupos ultraconservadores. Yo no sé si en cantidad total de dinero yo la voy a poder alcanzar. Lo que yo quiero es por lo menos demostrar que en cantidad de personas que donan a nuestra campaña, vamos a estar muy por encima de ella. Por eso te invito nuevamente, es fácil donar a mi campaña en la época moderna utilizando la tecnología. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil, eso es bien sencillito, prácticamente casi todo el mundo en Puerto Rico tiene ATH Móvil. Usted entra en su celular a su cuenta de ATH Móvil, busca en la sección de negocios y escribe Aníbal Comisionado, ahí puede hacer su donativo, incluya su nombre completo para poder cumplir con todas las de la ley. También lo puede hacer a través de tarjeta de crédito PayPal o Apple Pay, todo eso en la plataforma acevedovila.com. Usted entra a esa página y ahí está toda la información y puede hacerlo cumpliendo con todas las de la ley a través de su cuenta de PayPal, Apple Pay o a través de todas las tarjetas de crédito, las aceptamos todas. Y por último, aquellos que quieran enviar un cheque o giro postal, lo tienen que hacer a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919, y deben incluir el nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Toda esta información está, si me estás viendo en mi página de Facebook o en Twitter, está arriba en el encabezamiento de ambas cuentas. Ahí está toda la información. Nuevamente, muchas gracias a los que ya han donado a nuestra campaña, se le agradece profundamente, pero voy a estar insistiendo de aquí al 30 de junio para cerrar el ciclo electoral con mucha fuerza. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes hoy, pero les adelanto desde ya que a las 8:30 de la mañana voy a tener por vía telefónica a la escritora, periodista Ana Teresa Toro. Los que me siguen desde que estábamos en Radio Isla disfrutaban mucho, con ella lo hacíamos los miércoles. Ana Teresa, que voy a estar conversando con Ana Teresa sobre este tema del racismo en Puerto Rico, en Estados Unidos, lo que pasó la semana pasada con Luis Dávila Colón. Ella publicó una extraordinaria columna en el periódico El Nuevo Día el pasado viernes sobre este tema y sobre otros temas. Converso, vuelvo y repito, a las 8:30 de la mañana por vía telefónica con la periodista, escritora Ana Teresa Toro. ¿De qué voy a estar hablando hoy? Tema más importante, la traición al pueblo de Puerto Rico, la traición a su propia palabra, la firma por parte de la gobernadora de la reforma electoral el sábado. Voy a hablar de la visita del almirante Brown a Puerto Rico, que terminó la semana pasada. Más evidencia de las falsas promesas de la gobernadora en su discurso político del pasado jueves. Y si me da tiempo, hablar un poco sobre Trump y el fracaso de su rally, de su meeting, de su reinauguración de la campaña, relanzamiento de la campaña el pasado sábado en Tulsa, Oklahoma. Pero vamos inmediatamente a los temas del momento. El pasado sábado no nos sorprendió a todos, pero quizá guardábamos algo de esperanza. La gobernadora firmó la mal llamada reforma electoral o la deforma electoral. Y eso pues va a llevar a todos nosotros a hacernos unos planteamientos. ¿Y ahora qué? Está firmado. ¿Qué hacemos? Yo quiero primero, antes de entrar a la hora qué, a poner esto en su justa, en una perspectiva clara. En primer lugar, no hay la más mínima duda que la gobernadora faltó a su palabra. Y este audio y este video lo repetiremos de ahora en adelante. La gobernadora en diciembre, cuando era gobernadora pero no candidata, dijo claramente que ella firmaría una ley electoral solamente si era por consenso. Eso era en diciembre. Ahora en junio no solamente no es por consenso y la firmó faltando a su palabra, sino que estamos a casi apenas 5 meses de las elecciones, menos de 2 meses para las primarias, y está cambiando las reglas de juego porque varía quién puede y quién no puede votar y la forma de votar. Así que eso es fundamental. Además, el rumor desde la semana pasada es que la gobernadora, a espaldas del pueblo de Puerto Rico, negoció la firma del proyecto de Tomás Rivera Chats, la ley electoral, con la confirmación en el Senado de su secretario de Estado. Es lo que llaman un quid pro quo. Tomás quería que le firmaran la reforma electoral. Y la gobernadora quería que le confirmaran a su secretario del trabajo, que es una de las personas de su mayor confianza porque ha estado con ella desde que era secretario del Departamento de Justicia. Qué casualidad que el jueves, el mismo día que la gobernadora dio su discurso, le confirmaron al secretario del Departamento del Trabajo y el sábado firmaron la nueva ley electoral. Todo esto a espaldas del pueblo y sin importarle los mejores intereses del país. Pero aunque estamos molestos con la gobernadora, y tenemos que estarlo, y hay que sacarle en cara que ella faltó a su palabra, no podemos olvidar eso, yo quiero que estemos claros que esta no es una acción de la gobernadora sola. Todo el PNP está entregado a Tomás Rivera Chats. No es que la gobernadora firmó el proyecto que Tommy quería. Es que Pedro Pierluisi también quería que lo firmara. Es que Jennifer González también quería que lo firmara. En este momento el Partido Nuevo Progresista existe a imagen y semejanza de Tomás Rivera Chat. Esa es la triste y dura realidad. La gobernadora lo firmó y tiene una gran responsabilidad, particularmente porque había empeñado su palabra. Pero la gobernadora no está sola dentro del PNP, el liderato del PNP. Aquí, la gobernadora Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González, Johnny Méndez, todos se entregaron a los caprichos de Tomás Rivera Chávez, como lo han hecho en los últimos meses. Eso es lo que representa el PNP. En este momento, de cara a las elecciones del 3 de noviembre, un voto por el PNP, no importa para qué posición, un voto por el PNP es un voto para darle más poder a Tomás Rivera Chats. Porque ninguno de ellos se ha atrevido a enfrentarlo. Y si ganara las elecciones, mucho menos lo van a enfrentar. Porque él les va a decir, gracias a mi ley electoral, gracias a lo que yo hice, que ganamos las elecciones. Ahora, la gran pregunta, obviamente, es él... ¿Y ahora qué? Primero que nada, pues sí, hay que impugnarla en todos los foros, incluyendo los tribunales. Esta es la primera plana del periódico El Vocero en la mañana de hoy. Retarán en corte el código electoral. Partidos de minoría analizan argumentos para acudir al tribunal, mientras Colegio de Abogados entiende que puede haber planteamientos de derecho. Y creo que esa es la actitud correcta. Yo sé que el Partido Popular está ya examinando alternativas para impugnar esta ley. Lo mismo lo están haciendo otros partidos. Quiero aclararles lo siguiente. Ya el Partido Popular está en el tribunal por algo que, aunque no tenía que ver con la ley electoral, porque la demanda es de antes, se agrava con esta ley electoral. Esta ley electoral tiene muchos defectos, y Héctor Luis Acevedo es la persona que mejor los ha descrito y los ha explicado. Tiene muchos defectos, pero hay dos que son los más peligrosos. Uno, le da el control a Tomás Rivera Chats, al PNP, pero a Tomás Rivera Chats le da el control prácticamente absoluto de la comisión hoy. Y en segundo lugar, que es el más peligroso, abre las posibilidades y definición de voto ausente y de voto adelantado de tal forma que miles y miles y miles de puertorriqueños que ya no viven en Puerto Rico podrían votar. Sobre ese extremo, yo quiero que ustedes entiendan que hay 5.000 personas que aparecen en nuestro registro electoral, 5.000 y pico, que ya por la propia comisión se ha identificado que se inscribieron para votar en Estados Unidos. O sea, que están inscritos para votar en los dos sitios a la vez, lo que es un fraude. Pues el Partido Popular y los otros partidos le pidieron a la Comisión Estatal de Elecciones que los saque del registro electoral. O sea, ¿qué mayor evidencia de que usted ya no vive en Puerto Rico que se mudó a Kissimmee y allí se inscribió para votar? Pues ¿saben qué? El PNP y el presidente de la comisión se negaron. Y eso está en el tribunal ahora mismo. Y esos 5.000 más, un montón de miles más, podrían votar bajo esta ley electoral simple y sencillamente pidiendo un voto por internet. Así de sencillo. O sea, pidiendo perdón por internet, que le manden la papeleta a donde ellos viven. Y van a escuchar, no, que si se les puede recusar. No, mire, es un truco. La fecha para recusarlo a alguien que no vive en Puerto Rico es antes que la fecha en la que usted va a pedir el voto ausente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue una petición de voto ausente de María Rivera, cuando llegue esa y nos demos cuenta que María Rivera de verdad ya dejó de vivir en Orocovis hace 4 años y está viviendo en Kissimmee, no se va a poder recusar porque ya pasó la fecha de recusación. Ese es parte del truco. Por eso, sí, el camino a los tribunales tiene que ser una de las vías y quizás una de las, la principal vía. Pero yo le quiero decir que no nos podemos quedar ahí. La firma de este proyecto de ley, con el apoyo de todo el liderato del PNP y el liderato de Tomás Rivera Chat en este esfuerzo, tenemos que convertirlo en otra razón para votarle en contra a este gobierno y sacarlos de raíz del poder en noviembre. La indignación, si usted está indignado con que la gobernadora firmara eso, no es momento de tirar la toalla, todo lo contrario. Es añadirle esto a una de las razones por las cuales le vamos a negar el voto y los vamos a sacar del poder en noviembre. Además, hay que hacer un esfuerzo concertado, y yo sé que el Partido Popular lo va a hacer, de advertirle a los estados donde hay miles y miles de puertorriqueños viviendo, particularmente en Florida, pero hay miles en Nueva York, miles en Texas. Hay que advertirle a esos estados que el PNP, el partido que quiere la estadidad para Puerto Rico, está promoviendo, facilitando y permitiendo que voten en los dos sitios a la vez, allá y acá, lo que claramente es un fraude. Eso hay que decírselo a los demócratas y a los republicanos, a la gente de Biden y a la gente de Trump. Hay que usar esta medida para acabar de desprestigiar al PNP en los Estados Unidos, que bastante desprestigiado está. A la carta del senador Grassley, aquella carta famosa que le mandó larguísima a la gobernadora Wanda Vázquez. Ahora va a haber que añadirle otro capítulo más. Porque esto es burlarse de las elecciones aquí, pero también allá. Porque si usted permite que alguien que vive en Florida vote dos veces allá y acá, está burlando las elecciones de aquí, pero están burlando también las elecciones de allá. Hay que advertirle a todos esos electores que se va a impugnar su voto y se van a tomar los pasos que sean necesarios, inclusive para denunciarlo como un acto de fraude. Al final del día, la firma de esta deforma electoral hay que convertirla en un grito de guerra para salir a votar. Al final del día, esta intentona de Tomás Rivera Chat y todo el liderato del PNP se derrota donde nosotros sabemos hacerlo, en las urnas. Esta es otra razón más para salir a votar y derrotarlos en todas las papeletas, incluyendo la papeleta de estadidad, sí o no. Bueno, vamos rapidito al otro tema. Este es bien rapidito. La semana pasada estuvo aquí de visita el almirante Brown, ¿recuerdan? Ese es el almirante que nombraron en la Casa Blanca, dizque para hacer el enlace y la persona que iba a ayudar a que los fondos federales llegaran a Puerto Rico. Oiga, hizo una conferencia de prensa en la cual no dijo nada. Dijo que no sabía por qué los fondos federales no llegaban y que estaba bregando y que iba a ver, como decimos en buen puertorriqueño, ni fu ni fa. ¿Para qué vino el almirante? ¿Para tomarse una foto con Jennifer González y Wanda Vázquez, la republicana? Pregúntense. ¿Qué hizo? Reunirse con clientes y cabilderos que le dan dinero a las campañas de Wanda Vázquez, de Jennifer González. El almirante la semana pasada resolvió los problemas de los fondos federales que no llegan para reconstruir las casas todavía de María que no se han reconstruido o construir las casas nuevas. Se soltaron los fondos de CDBG post María que están congelados. Aparecieron los dineros de educación que están congelados. ¿Para qué vino? Fue un show político que ni tan siquiera una buena foto política produjo. El almirante vino y no logró nada ni adelantó nada que no fuera aparentemente tomarse foto. Que honestamente yo creo que la mayoría de los puertorriqueños todavía no saben ni cuál es la cara del almirante Brown. Un fiasco la visita del almirante a Puerto Rico. Bueno, y todos sabíamos que el mensaje de estado de la gobernadora, según van pasando los días, se van a descubrir más contradicciones, más promesas falsas. Y así está ocurriendo. Todos los días aparece nueva evidencia de las falsas promesas. La gobernadora habló de un incentivo para la vivienda y dijo que iba a haber un incentivo de $40,000 para policías, bomberos, enfermeros. Identificó una serie de profesiones a las cuales iban a dar este extraordinario incentivo. Ah, bueno, pues ahora resulta que eso no era para todos los bomberos, todos los policías, todos los enfermeros y enfermeras. No, no, no. Es para los que estén en esas profesiones, pero que a la misma vez hayan perdido su casa o se le ha dañado la casa en María. En María, 3 años después. En esencia, un engaño. No hay de verdad una iniciativa, como dijo la gobernadora. Así que aquellos policías, de verdad, esto es triste decirlo, pero les voy a leer esta nota del periódico El Vocero, que está en pantalla. El presidente electo, y además no lo dice el gobierno, son el sector privado aclarando. El presidente electo de Mortgage Bankers Association, Pedro Peter Torres, dijo que el incentivo de hasta $40,000 anunciados por la gobernadora Wanda Vázquez para que policías, bomberos y enfermeras, entre otros, compren su primera vivienda, solo beneficiará a las familias que tuvieron pérdidas considerables en sus hogares por el huracán María. Ella dijo eso en el discurso, esta parte. ¿Alguien lo escuchó? La gobernadora, en su mensaje de Estado y presupuesto la semana pasada, anunció una partida de $350 millones para la otorgación de incentivos a quienes prestan servicios de primera línea en situaciones de emergencia. Cita textual. Es importante dejar claro, primero, que aún no tenemos un reglamento oficial del incentivo. Están trabajando un borrador. Segundo, que esta ayuda no es para todo el mundo. El comprador debe haber sido afectado por el huracán María. Tiene que poder demostrarlo y cumplir con varios requisitos. Es solo para la gente que lo necesita. Así que aquí tenemos otro caso más, donde en menos de una semana ya estamos descubriendo que lo que dijo la gobernadora no es lo que dijo la gobernadora, porque lo que dijo la gobernadora no necesariamente es lo que dijo la gobernadora. En menos de 24 horas, ya el viernes, se estaba explicando que los 200,000 adicionales que ella dijo para que se incluyeran en la tarjeta de salud, nadie sabe de verdad si van a ser 200,000 o si esto es que hay que pedirle permiso a la Junta. No está claro. Ni la propia gente de su gobierno podía explicar el alcance de esa iniciativa de los $200,000. Les anticipo que mañana voy a tener aquí como invitado en este programa, como en el pasado, a el economista residente de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría, para hablar un poquito más en detalle de los temas presupuestarios. Así que hoy no voy a tocar ese tema. La consideración del presupuesto en la legislatura es un chiste, es una burla a los procesos más serios de consideración de temas tan importantes como estos. Y en cuanto a las promesas de la señora gobernadora, pues cada día que pasa va a quedar en descubierto que son promesas huecas y, como dijimos, eran simple y sencillamente parte de una estrategia de campaña. Bueno, son las 8:27, ya en bocadura con la conversación que voy a tener a partir de las 8:30 con la periodista y escritora Ana Teresa Toro. Quiero tocar un poco lo que está pasando y sigue sucediendo en Estados Unidos. Donald Trump está en picada, está errático, está perdiendo apoyo, salvo obviamente aquí los incondicionales como Jennifer González, que no les da vergüenza. Y es una cosa increíble, no les da vergüenza las cosas que sigue haciendo Donald Trump. Este sábado Donald Trump decidió reiniciar su campaña a pesar de la amenaza del COVID-19. En Estados Unidos, en este momento, y aquí en Puerto Rico hay que estar pendiente, todo el sur de Estados Unidos, que curiosamente es donde son fuertes los republicanos, está siendo víctima de un aumento significativo en los casos de COVID-19. Pero como Donald Trump eso no le importa, él decidió hacer su reinicio de campaña en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, que hace 3 semanas no tenía casi casos de COVID, pero que es una de las que también está aumentando en el COVID. Decidió reiniciar su campaña en uno de estos mítines que él hace gigantesco, o que hacía gigantesco. Le dijo a la gente que no se tenían que poner la mascarilla, se las iban a dar, que él no se la iba a poner, que su staff no se la iba a poner. Trató de hacer inicialmente esto el viernes pasado, el día 19, que es el día para la población afroamericana en los Estados Unidos, su día de mayor importancia, porque es cuando ellos, aunque no es un feriado nacional, es el día que ellos celebran de verdad la abolición de la esclavitud, porque es el día, es un dato histórico, es la fecha más o menos en la cual Texas es el último lugar donde se recibió noticias de que se había abolido la esclavitud y que por ende quedaban liberados todos los esclavos en Texas. Y esa es una fecha de mucha emoción para particularmente para la población afroamericana en los Estados Unidos. Escogió primero ese día y se dio cuenta que era un insulto a esa población en medio de las protestas raciales y su insensibilidad, y lo movió del 19 al 20. Y escogió Tulsa, una ciudad donde hace cerca de 100 años, en el 1921, en un hecho que poco se estudia en la historia norteamericana, hubo una masacre de blancos contra negros. En el 1921, una masacre poco estudiada. Bueno, ¿a qué voy? Donald Trump se empeñó en hacer su discurso, dijo que aquello se iba a llenar, que no iba a caber nadie, y ¿saben qué? No pudo llenar el estadio que habían escogido para llevar a cabo su actividad, demostrando una gran debilidad política, pero peor aún, en su discurso volvió a utilizar ataques raciales a los hispanos. Jennifer González volvió a hacer un caso ficticio de que un hombre entrara a una casa a robar o a violar a una mujer a altas horas de la noche, y para describir a ese le dijo, usó la palabra en español, hombre, implicando que son los hispanos y los latinos. Y en cuanto al COVID-19 y al coronavirus, llegó al extremo de decir, que como estaban aumentando los casos de COVID-19 en las últimas semanas, pues él había dado órdenes de que slow down, que lo cogieran suave haciendo las pruebas de COVID-19. A ese nivel de irresponsabilidad, Donald Trump dijo, como dicen por ahí, con la boca de comer, yo no quiero que hagan muchas pruebas para que no sepamos que hay mucha gente enferma. Y ante todo esto, el liderato republicano de Puerto Rico, encabezado por Jennifer González y el señor José Carrión III, el de la Junta de Control Fiscal, siguen respaldando, abrazo partido, a una persona que todos los días sigue insultando, no solamente al pueblo norteamericano y al pueblo puertorriqueño, sigue insultando a la humanidad. Son las 8:32, me voy a una pausa. Cuando regrese, converso por la línea telefónica con la periodista y escritora Ana Teresa Toro. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aríbal, son las 8:33 de la mañana de hoy, 8:34 ya, de hoy, lunes 22 de junio del año 2020, y tal y como había anticipado por las redes sociales ayer y temprano en el programa, ya tengo por la línea telefónica a la periodista, escritora Ana Teresa Toro. Muy buenos días, Ana Teresa.
Buenos días, Aníbal, encantada de estar contigo en este espacio nuevamente.
Bueno, primero que nada, ¿cómo pasó Modesto su primer día de padres?
Pues mira, fue muy hogareño, por supuesto estamos cuidando muchísimo a nuestro Nicanor, pero muy bien, contento, sintiéndose parte de una tribu nueva, así sí. Que pues gozándonos al bebo, comiendo cosas ricas y en casa.
Bueno, pues muy bien, muchas felicidades, obviamente aprovecho a todos los padres. Ana Teresa,
gracias, igual para ti.
El viernes tú publicaste una extensa columna con el sugestivo título Dávila Colón, esa palabra no es tuya. Yo la comenté, bueno, la publicaste el jueves tarde, la comenté en el programa del viernes, la puse en las redes sociales. Me parecía una columna impactante, que toca pues todo el incidente con Dávila Colón de la semana pasada, pero para mí más importante es una reflexión sobre todo este tema, que pues sabemos cómo se origina con el asesinato de George Floyd allá en los Estados Unidos, y obviamente pues todas las repercusiones. Yo perdí la cuenta, llevamos cuántas semanas de protesta en Estados Unidos, como tres, ¿verdad?
Sí, ya va a cumplirse pronto un mes.
Ya se va a cumplir un mes y no bajan de intensidad. No solamente no bajan de intensidad, sino, y para eso es que te llamo a ti, como que da la sensación de que se está dando movimientos de verdad de cambio en los Estados Unidos. Quisiera dialogar contigo, quizás usando de pie forzado tu columna, pues sobre pues el significado de ese incidente que le costó el puesto a Luis Dávila Colón, con el uso de esa palabra que, como se dice en Estados Unidos, the N-word, porque ni tan siquiera está permitido utilizarla, pero puesto eso en el contexto puertorriqueño, pero también en el contexto de los Estados Unidos. ¿Por qué? Yo creo que mucha gente en Puerto Rico no entiende por qué Univision de Estados Unidos, o sea, no fue la gerencia de aquí, fue Univision en sus headquarters, que creo que están en Nueva York, actuaron tan rápidamente, en menos de 24 horas, con ese incidente de Dávila Colón, que yo creo que es que trasciende el tema de Puerto Rico.
Sí, bueno, en el caso de esa palabra y que se tomó esa decisión desde los Estados Unidos, tiene que ver con que esa palabra está asociada a un discurso de odio, punto, el llamado hate speech, y ningún medio de comunicación quiere estar vinculado a ese tipo de discursos de odio que promueven una estructura social que lleva la desventaja para las personas negras históricamente, y mucho menos va a querer vincularse en un momento como este, en el que el tema está ocupando el diálogo central en los Estados Unidos. Es un tema que está, como le llaman ellos, long overdue, de entrar en movimientos concretos. Hemos visto compañías que han sido llamadas y que la gente ha exigido que tomen acción, tiendas cuyos empleados se han atrevido a hablar y empezar a decir, sí, esto a mí me obligaban a perseguir en la tienda a personas negras, y se ha comenzado, esa es la conversación pequeña, los pedacitos pequeños que pasan en la comunidad, pero la conversación se está extrapolando a, bueno, ¿dónde vamos a poner nuestro dinero para buscar una reforma policiaca? ¿Dónde va a estar el ejercicio de cabildeo en el Congreso para trabajar temas legales que todavía le impiden a los negros y las negras en los Estados Unidos acceder a las mismas oportunidades? Entonces, desde ahí vamos simplemente a que es parte de un discurso de odio. Y antes de entrar en el meollo del asunto, yo quería, Aníbal, traer el tema de que es una cosa que me ha estado como dando alergia en este fin de semana, que es señalamiento de que la salida de Dávila Colón es una cuestión de censura, porque me parece que eso es un no entender el concepto censura y es llamar, prácticamente invitar a la sociedad a que retroceda, invitar a la sociedad a que diga desde el sector público, porque nadie está metiendo preso a Dávila Colón y el Estado no lo está persiguiendo, ni él va a ser víctima de ningún tipo de vejamen gubernamental por esas expresiones que hizo. O sea, no hay tal cosa como la censura en este caso. Lo que hay es una institución privada, un medio de comunicación, que decide bajo qué valores va a permitir que sus empleados esto operen. Y el discurso de odio no es un valor que va a estar permitido en esta estructura, sobre todo en este momento. Entonces, me ha incomodado mucho cómo muchísimas personas están empezando a hablar, no, esto es censura opuesta. Mira, yo soy una persona liberal, pero yo jamás voy a celebrar la situación de mis colegas periodistas en Cuba. Tengo muchos colegas periodistas en Cuba. Ahora mismo hay un compañero periodista que lo conocí en el 2012 en un congreso en México, que lleva casi 5 años sin poder salir de su casa porque el gobierno no se lo permite. Yo no voy a celebrar eso y nadie debiera celebrar eso. Una prensa libre es fundamental para la democracia. Eso no significa que una prensa libre deba fomentar un discurso de odio que va en detrimento del bienestar de la ciudadanía a la que sirve. Entonces, esa aclaración para mí era bien importante porque me molesta mucho. Esta mañana leía la columna de Carlos Díaz Olivo, que me parece que muy subrepticiamente está insinuando eso desde una columna que va un poco que cuando el victimario, la víctima se convierte en el victimario, esa idea que es la misma idea del supuesto racismo a la inversa, que es imposible. Y entonces, muy disimuladamente están sin quererlo defendiendo un discurso de odio y eso no se puede aceptar, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención en tu columna, y yo lo había comentado pero no con la elocuencia que tú lo haces, que el uso de esta palabra y en este contexto haya venido de alguien que claramente su mayor motivación para estar en los medios es tratar de alcanzar la estadidad, en otras palabras, de ser parte de la Federación Americana y parte de la vida como un miembro más en esa federación. Entonces me llamaba la atención que alguien que a eso ha dedicado su vida no entendiera lo que él estaba haciendo al usar la palabra.
Claro, porque es una desconexión total con lo que es esto, la cultura, y la cultura atraviesa el lenguaje y atraviesa cómo nos acercamos al lenguaje. Quizás en Puerto Rico ha sorprendido esto particularmente, porque esa no es una palabra de uso tan cotidiano, sí, entre las comunidades afropuertorriqueñas como lo es en las comunidades afroamericanas, que se usa, sí. Esto, yo he escuchado chamacos, algunos de mis estudiantes negros que la usaban entre ellos, y bueno, adelante. Porque nuevamente, esa es una palabra que pertenece al tipo de palabras que las comunidades marginadas agarran, se apropian de ellas, las resignifican, quitándole poder. Si toda la vida tú me has insultado con una palabra y yo empiezo a usar esa palabra en mi comunidad de broma, de manera casual, de manera poderosa, esa palabra ya no me lastima porque me he apropiado de ella, me la comí, la tragué. Es la clásica historia de Calibán, te tragas la palabra, aprendes el idioma de tu enemigo para escupirle en la cara con él. Entonces un poco eso es lo que ocurre con palabras como esta, que fue lo que hablábamos hace unos meses con el mismo caso de Dávila Colón y la palabra perra. Hay muchísimas personas que han sido ofendidas con la palabra perra y se han apropiado esa palabra, la utilizan entre ellos y ellas desde una perspectiva de autoridad para que esa palabra no tenga más poder sobre estos grupos que han sido marginados con esa palabra. Y la gente dice, no, pero es una palabra. No, es que las palabras no son solo palabras. Ahora mismo yo digo culpable, inocente. Esas palabras cambian vidas, esas palabras son sentencias, y hay sentencias positivas y hay sentencias negativas, y hay palabras que colocan a grupos particulares de personas en situaciones de desventaja, y ese es el caso de las comunidades afroamericanas. Entonces, Dávila Colón no pareciera no entender lo incendiaria que es esa palabra, lo no autorizado que él está, sobre todo un hombre blanco, no importa si habla español como primer idioma, si es puertorriqueño, no importa, que un hombre blanco o que cualquier persona no negra utilice esa palabra en Estados Unidos es una línea que no se cruza, porque es una palabra dolorosa. Si en Estados Unidos la herida de la raza no estuviese tan abierta y supurante, no habría ningún problema, la podría decir cualquiera, pero es una herida que está abierta porque las consecuencias del racismo sistémico las comunidades afroamericanas las viven todos los días, en Puerto Rico se viven también, pero tenemos otro lenguaje, otras palabras. Aquí nosotros no debemos decir persona de color, porque al decir persona de color en español estamos insinuando que decir negro o negra es una palabra negativa. Incluso yo me he topado, Aníbal, con amistades que son personas blancas o mulatos o mezclados como somos nosotros, pero que no son negros, que no se atreven a decir la palabra negra. Me dicen, sí, porque fulano es negrito, negrita, casi solapando con el distintivo el uso de una palabra, porque en su psiquis todavía creen que decir negro o negra es una palabra negativa. Entonces, en Puerto Rico no decimos de color, decimos negro para reafirmar la dignidad de esta palabra. En Estados Unidos, decir de color incluye un espectro enorme y es una palabra positiva que incluso los grupos activistas por los derechos de los negros y las negras utilizan esa palabra, que además recoge una diversidad de personas mucho más amplia. Yo tengo un amigo rubio de ojos verdes que estudia en Colombia, que aquí yo soy person of color porque soy puertorriqueño. Entonces allá ese concepto integra a cualquier persona que no pertenece a la cultura blanca hegemónica. Entonces, esa diversidad de conceptos implica que tenemos que usar el lenguaje de maneras distintas. Entonces, ¿cómo no entender ese concepto? Sorprende, porque quieres pertenecer a un país que no entiendes en su tema principal. El principal tema de los Estados Unidos es la raza, porque es la fundación, los fundamentos de la identidad de este país, de la guerra. Por eso estamos peleando ahora por la bandera de los confederados. O sea, es una desconexión que realmente asombra. Sí, muchísimo.
Y el otro dato interesante del incidente de Dávila Colón, que también tú lo discutes en tu columna, es que cuando él usa la palabra y la usa tratando de reproducir el lenguaje entre dos afroamericanos, diciendo lo que tú dices, cómo ellos se han apoderado de la palabra, lo usa para argumentar que como Cobo Santa Rosa se define a sí mismo como negro, pues entonces Cobo Santa Rosa no puede ser racista al referirse a una mujer negra, que es el caso de Ana Irma Rivera Lacén. Y tú abundas ese tema, o sea, el tema de tratar de decir que una persona, en este caso, porque puede haber otro tipo de racismo, hay racismo no solamente contra los negros, en otros lugares del mundo, contra otras razas, de que si yo soy negro, pues eso quiere decir que yo no puedo ser racista, también es un error conceptual y grave en términos de la situación en particular.
Sí, fíjate, primero me gustaría hacer un apunte ahí, porque igual en este proceso estamos todos aprendiendo conceptos, entendiendo cómo esos conceptos se manifiestan. Y una cosa que es importante aclarar en tu premisa, Aníbal, te diría que existe el discrimen racial y el discrimen por raza, y claro que hay personas blancas que han sido víctimas de discrimen racial. Lo vemos en Europa con los gitanos, lo vemos con las comunidades albinas, para llevarlo a un extremo más fuerte, pero el racismo es una cuestión sistémica y estructural que atraviesa todas las capas de la sociedad y todas las interacciones sociales. Entonces, cuando estamos hablando de que el racismo, o sea, no podemos decir libremente que el racismo aplica a todas las razas por igual, porque no es cierto. A cualquier lugar del mundo que uno va, la historia del mundo ha sido brutal con las comunidades negras. Y básicamente, una cosa que yo hablo mucho con mi esposo, es que ser una persona negra en el mundo básicamente es como si tú tuvieras un segundo pasaporte de una especie de nación que no comparte el mismo idioma, que no comparte la misma cultura, pero comparte una experiencia dolorosa de opresión y de discrimen y de esclavitud y de abuso, etcétera. Entonces, él mismo me dice, fíjate, lo he podido ver, porque uno puede ir a Francia, a Alemania, al país que sea, y encontrarte con un negro y te miras a los ojos y tú sabes que hay un entendimiento mutuo. Entonces, el racismo contra la raza negra es sistémico. La discriminación racial y cómo le aplica a personas de cualquier espectro del color de piel, etcétera, también esto es cierto, pero no son la misma cosa, y el racismo es una cosa mucho más amplia. Entonces, quería hacer esa aclaración, sí. porque a la gente le gusta utilizar el argumento de que todas las razas son víctimas de racismo, un poco para disminuir y no reconocer la forma en que participan de un sistema racista en contra.
Te voy a interrumpir porque creo que es bueno para entender. Sí, sí. O sea, cuando nosotros los puertorriqueños hablamos del discrimen que sufren los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, eso no es lo mismo que el racismo que sufren los negros afroamericanos en Estados Unidos. Es lo que tú estás tratando de decir. Tienen orígenes diferentes y tienen repercusiones diferentes.
Claro, porque existe la xenofobia, existe la discriminación por etnia, y yo creo que seríamos muy hipócritas si dijéramos que entre las comunidades puertorriqueñas y los Estados Unidos no existe el racismo. El racismo internamente, jamás olvido esta obra, esta pieza, Un mime en la leche, que reseña precisamente el racismo puertorriqueño y en las comunidades latinoamericanas. Entonces, esto sí hay que discernir. Esto no se trata de entrar en las olimpiadas de la opresión y ver qué grupo está más oprimido que otro, pero sí hay que entender la extensión de lo que estamos hablando cuando nos referimos a este tipo de situaciones, porque realmente es injusto decir que el racismo aplica a cualquier raza por igual, porque no es cierto. Porque sencillamente no es cierto. A lo mejor a una persona se le discrimina por su color de piel, porque es blanca y entra a una comunidad X, pero no hay un sistema social y gubernamental diseñado para que esa persona tenga menos oportunidades que los demás. Eso es lo que tenemos que ver.
Y económico, porque la esclavitud fue un sistema de explotación económica. Ok, y mirando lo que ha pasado en este mes en Estados Unidos, ¿qué diferencias tú ves a otros momentos donde ha habido manifestaciones precisamente reaccionando a actos racistas, la mayoría de ellos violentos y muchos de ellos causando muerte? ¿Hay algo diferente esta vez que nos dé o le dé a la sociedad norteamericana y al mundo entero mayor optimismo, confianza de que se va a adelantar? O sea, ¿cuán similar es esto a otros momentos en la historia de los Estados Unidos o cuán diferente es a otros momentos en la historia de Estados Unidos?
Yo creo que el gran elemento diferenciador es la presidencia de Trump. Sin la presidencia de Trump no hubiese habido un movimiento Me Too, sin la presidencia de Trump no hubiese habido la gran marcha de las mujeres, el Women's March, sin la presidencia de Trump no hubiese habido un activismo tan grande con el tema de los migrantes que devino en esta decisión reciente con el tema de DACA, de los Dreamers. Sí. Sin la presidencia de Trump no hubiese habido un activismo ciudadano tan diverso como lo hemos visto en las calles con el tema del racismo sistémico. Ese es el gran elemento diferenciador. Mientras más fuerte hacia un espectro de esto, digamos, los valores de una sociedad, ala un líder, la respuesta es que pronto es la contraria, vamos a dar en la dirección opuesta. Y en ese balance de tensiones se logran algunos acuerdos centrales, me parece, y yo quiero mirar con optimismo. Ayer yo pensaba, Dios mío, pensando en lo mal que le fue en el rally de del otro día, me da una esperanza de que esta figura pueda no ganar.
¿Viste el video de él bajándose del helicóptero esa noche regresando a Casablanca?
No, fíjate, ese video no lo he visto.
Hay un video de Trump.
Tengo que verlo.
Hay un video de Trump bajándose del helicóptero sin la corbata, o sea, tenía la corbata en la mano y un caminar. Nada, lo tienes que ver porque es el lenguaje corporal es el de un hombre derrotado. Pero bien interesante.
No, y luego de haber escuchado, yo escuché pedazos del discurso porque uno tampoco se puede hacer tanto daño al cuerpo, pero escuché pedazos del discurso, luego leí un poco los resúmenes y me sorprende la tranquilidad con la que se escucha este discurso claramente de un gobernante totalitario. Y un poco pues no pasa nada, y está el loco diciendo lo mismo de siempre y lo seguimos desdeñando como el loco que dice lo mismo de siempre y no nos damos cuenta que aquí no hay ningún loco y no hay nada accidental. Aquí hay una estructura enorme sostenida bajo ese personaje que puso en riesgo la vida de sus seguidores, para empezar. El otro día leía un tuit que él decía, soy tan listo porque nadie me va a poder demandar si les pasa algo en el rally. Yo digo, Dios mío, es que el costo de su narcisismo, el precio de su narcisismo es la vida humana, no le importa. Entonces la gente sigue desdeñando eso como, no, es que esa es su personalidad, no, es que él va a decir eso y ya, y no lo va a hacer. Lo ha hecho, ha sido consistente, entonces es de tenerse miedo. Y me doy cuenta, Aníbal, no te respondí una de las preguntas de ahorita que me preguntabas, sí, acerca de lo que equiparaba a Dávila Colón al tema de Ana Irma y cómo, sí, Santa Rosa y demás. Y a mí lo más que me sorprendió de su comparación, antes de entrar en lo que dijo, es, me preguntaba, ¿qué hace una persona que no experimenta el racismo sistémico diciéndole a un hombre y una mujer negra o a la comunidad qué es la opresión, qué es lo que le ofende y cómo debe sentirse? O sea, ¿con qué derecho, a cuenta de qué, una persona que no sufre la opresión va a ir a decirle al oprimido qué le pasa, cómo debe sentirse y qué debe hacer al respecto? O sea, me pareció una desconexión también con relación a su lugar en el mundo. Cuando yo voy a hablar de estos temas, yo tengo personas a quien llamar y llamo, y porque yo, aunque sienta solidaridad, empatía, me vincule más con las comunidades afropuertorriqueñas que con cualquier otra, yo sé que yo atravieso el mundo como una mujer que no es negra, y las cosas que yo experimento son muy distintas a las que puedo experimentar mis amigas que son negras, mis familiares que son negras, y a ellas y a ellos es que yo tengo que recurrir para que me expliquen y me orienten si mi percepción de las cosas se traduce en una experiencia real, porque uno no puede tener la soberbia de pensar que lo que a mí me ha pasado, lo que yo sospecho, veo y olfateo, es suficiente para adjudicar una realidad sistémica que a mí no me afecta. Entonces, eso nada más a mí me pareció terrible. Y luego lo obvio, Benjamín Torres Gotay ponía un tuit en estos días que decía algo así como, o sea que descubrieron que los oprimidos reproducen los discursos de su opresor. Felicidades. Porque caramba, todavía tenemos que sorprendernos de que cuánta gente, cuántos negros por Trump y latinos por Trump no habían en los rallies que hemos visto a lo largo de este cuatrienio. Muchísimos, y los seguiremos viendo, porque ese es el gran triunfo de estos sistemas, lograr que se sostengan con el aval y el apoyo precisamente de los que son aplastados por el sistema.
Y ahora acabas de mencionar eso, o sea, en este momento que vive Puerto Rico, primero, ¿qué te parece que tú y yo estemos hablando de este tema ahora mismo en el contexto de Puerto Rico? O sea, el tema del racismo en Puerto Rico era algo que del que no se hablaba, y la realidad es que la combinación de George Floyd y Donald Trump nos ha traído a discutir el tema. ¿Qué te parece? ¿Cómo va esa discusión aquí en la sociedad puertorriqueña?
Fíjate, yo creo que va más lenta de lo que debiera, y sobre todo por cómo observo, he escuchado muchísimos foros recientes, digitales, mi esposo ha participado de varios, sin buscarlo ha terminado convirtiéndose en una voz representativa, sí, de Loíza y de las comunidades afropuertorriqueñas en estos foros, y obviamente conversamos de esto muchísimo en nuestra casa. Y yo te diría, Aníbal, que la conversación está muy, muy lenta, sobre todo porque dos cosas. Primero, se habla del racismo como un debate. Cuando algo está abierto a debate es porque no está adjudicado. Entonces, ¿cómo vamos a decir a estas alturas que vamos a primero decidir si hay racismo o no? Caramba, eso ya está adjudicado. Observemos, hay estadísticas, hay realidades históricas, uno lo que tiene que hacer es prender el televisor y ver quiénes son las personas con autoridad, uno lo que tiene que preguntarse es cuántos gobernadores negros ha habido en Puerto Rico, y un largo etcétera. O sea, partir de la premisa de que el racismo en Puerto Rico es un debate, ya eso es un error. Y eso es un problema que retrasa la conversación, porque tenemos que hacer un esfuerzo enorme por explicar y probar que existe, para entonces luego comenzar a hablar de cómo se puede atender. Entonces, eso nos retrasa. Y en segundo lugar, que es una cosa que conversaba en estos días con algunas personas, qué extenuante es que cada vez, porque claro, en todos los canales, en la radio, en todas partes, han entrevistado a personas negras sobre este tema para que den su opinión y demás. Y siempre en algún momento de la entrevista, Aníbal, vienen y le hacen la pregunta: ¿puedes compartir alguna anécdota de tu experiencia con el racismo? Y de verdad, yo oigo esa pregunta y me hierve la sangre, porque nuevamente tiene que venir la persona negra, no solamente a revivir una experiencia dolorosa, traumática, incómoda, complicada, tiene que revivirla, sino que básicamente el entrevistador o entrevistadora le está pidiendo evidencia del racismo. Entonces, eso me parece que son dos acercamientos bien negativos respecto a cómo se da la conversación en Puerto Rico, porque obligan, tú tienes que primero ganar el caso y decir, no solamente existe racismo sistémico en Puerto Rico, sino que además yo lo he vivido de todas estas maneras, y tienes que mostrarle evidencia, con fecha, nombre, apellido, fotografía si posible, grabación. Después de eso, entonces, bueno, pero pues a lo mejor fue tu experiencia particular, no se puede extrapolar a toda la sociedad. Por favor, todos tuvimos alguna abuela o abuelo, o conocimos de alguien que nos hablara de los conceptos de mejorar la raza y ese tipo de conceptos, sí, horribles que están instalados en la cultura puertorriqueña, porque la cultura puertorriqueña también atravesó la experiencia de la esclavitud. Entonces, no podemos un poco hacernos de la vista larga de que esta conversación es allá y acá no nos aplica. Acá nos aplica, quizás nos aplica con otra terminología y otras palabras, pero nos aplica sistémicamente y nos aplica en el núcleo de nuestra familia y nos aplica en la punta de nuestra lengua. Si usted a la hora de hablar de alguien tiene algún reparo o se siente incómodo a la hora de utilizar la palabra negro, lo único que tiene que hacer es mirarse al espejo y reconocer que hay un grado de racismo instalado en su psiquis que usted puede superar y trascender. Porque las personas podemos limpiarnos de prejuicios. Todas las mañanas uno se puede limpiar de un prejuicio nuevo y hacer el ejercicio. Pero negarlo o exigirle a las personas negras que demuestren que eso es cierto, me parece que esa parte de la conversación nos atrasa y es bien incómoda. Te digo, Aníbal, cuando escucho esa parte de la quiero apagar el televisor y digo, no quiero oír más esta entrevista, porque es que, ¿por qué tienen que demostrar lo evidente? Es absurdo.
Bueno, volviendo y para terminar, al escenario político, obviamente yo pienso igual que tú, que Donald Trump se está debilitando. Ojalá y sea un debilitamiento que se refleje en las urnas en noviembre. Pero en el contexto puertorriqueño, o sea, ¿cómo podemos reaccionar ante personas en posición de poder que todavía continúan respaldando a Donald Trump a pesar de todo lo que ha sucedido, particularmente en el trato a Puerto Rico post-María y ahora más recientemente con toda la situación racial en los Estados Unidos y sus expresiones, sus actuaciones? O sea, ¿cómo nosotros como sociedad manejamos el tener personas en posición de poder que sigan, como decimos aquí, abrazo partido, defendiendo a Donald Trump?
Fíjate, ahí a mí me parece que va a depender de la madurez alcanzada en el proceso democrático. ¿A qué me refiero? Para muchas personas, muchas personas adjudicaron la conducta de Ricky Rosselló, por ejemplo, durante la visita de Trump luego del huracán María, como una actitud estratégica, digamos. No le gustó cómo se comportó, no le gustó lo que dijo, la docilidad con la que aceptó los comentarios del presidente, pero mucha gente decía, bueno, no tenía más remedio. Sí. Si no lo hacía de esa manera, no íbamos a mandar el dinero. Pues mira, lo hizo de esa manera y el dinero no llegó. O llegó y no fue administrado o no ha sido administrado de la forma esperada. Y los golpes por parte del gobierno estadounidense han continuado. O sea que el argumento de la estrategia no solamente es un argumento de mucha pobreza de carácter, pero bueno, es un argumento bajo el cual muchísima gente se sentía muy cómoda con colocarse, pero es un argumento que ha fracasado. Y en segundo lugar, es darnos cuenta de que cada vez más es evidente que no hay un divorcio entre el discurso y la ejecución. Muchas veces veíamos discursos muy grandilocuentes, y luego en la ejecución había alguna actitud más moderada por parte de los gobernantes o de los servidores y tal. Y en el caso de Donald Trump, su discurso es absolutamente cónsono con la ejecución. Y en el caso de Puerto Rico, personas que se están alineando detrás de ese discurso, no podemos seguir creyendo que lo van a hacer de una manera estratégica para garantizar estar en el buen lado del presidente. No, ya el presidente sabe cómo mira Puerto Rico, lo ha demostrado consistentemente con acciones concretas, no tiene ni que tuitear. Lo que tenemos que ver es cómo se trata a Puerto Rico, qué lugar de prioridad tiene en la agenda del gobierno estadounidense. Cero. Es como lo último de lo último. Entonces, si seguimos pensando que estas personas se alinean bajo estas posturas como una cuestión estratégica, no estamos queriendo ver que se alinean bajo estas posturas, probablemente porque creen en ellas también, probablemente porque están de acuerdo con este tipo de conducta y probablemente porque están cómodos y satisfechos con el modo en que se está tratando a Puerto Rico y no les mueve a nada más. Entonces, me refiero a la madurez en el sentido de que hay que preguntarnos si tendremos la madurez para reconocer que hay líderes que no quieren nuestros mejores intereses y que no lo están haciendo como una cuestión estratégica, lo están haciendo porque francamente creen que Puerto Rico va a estar mejor bajo ese acuerdo que hay con el presidente, que es un acuerdo de desprecio total. Es la polilla que le molesta en su casa. Entonces tenemos que pensar sobre eso. A mí me sobrecoge ver cómo un político puede tener la fuerza de cara cuando ya hay muchísimos republicanos prominentes, sí, que se han distanciado y han dicho, no solamente tengo problemas para votar por este hombre, sino que que no voy a votar por este hombre. Porque es que tú puedes seguir teniendo tus ideales republicanos, tú puedes seguir teniendo tus ideales anexionistas y tener la madurez intelectual de reconocer que estamos ante una figura muy problemática y estamos ante una figura que ha alimentado discursos de odio y que ha alimentado una visión de los Estados Unidos que lo que ha hecho es menguar el lugar de liderato de los Estados Unidos en el mundo, porque no hemos entrado en eso, pero también esa ha sido una consecuencia. Entonces puedes seguir siendo republicano si quieres y distanciarte de una figura que le hace daño a los propios ideales y valores de ese partido. Entonces hay que tener esa madurez de uno saber mirar para adentro y decir, los míos siguen siendo los míos, pero este que está liderando los míos no nos representa a estas alturas. No sé si eso se va a lograr. Yo quisiera pensar que sí. Creo que el electorado es mucho más maduro y valiente e inteligente que el liderato, pero no siempre eso se traduce en las urnas. Hay que ver. No sé, está difícil.
Bueno, nada, muchas gracias, Ana Teresa, por el tiempo que nos ha dedicado. De verdad, pues extraño las conversaciones por lo menos una vez en semana, pero sé que estás extremadamente ocupada, pero siempre cuando tengas tiempo libre para conversar conmigo y con la gente que nos sigue en el podcast, pues no me lo dejas saber, ¿ok? Saludos.
Un gusto enorme, Aníbal. Gracias por este espacio. Un abrazo.
Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era la escritora y periodista Ana Teresa Toro. Quería tener con ella esta conversación. Saben que cuando estábamos en Radio Isla la tenía una vez en semana, ahora pues cuando ya tenga tiempo pues va a participar aquí en del podcast. Me parecía muy importante tener la perspectiva de ella sobre este tema tan importante que está viviendo los Estados Unidos y que ha vivido y está viviendo Puerto Rico. Bueno, me pasé de las 9 de la mañana, son las 9 y 9 de la mañana. Nuevamente, muchas gracias por su sintonía. Les recuerdo, compartan, denle en share a esta transmisión, no importa en qué plataforma usted está viendo, regístrense en las diferentes plataformas que estoy, síganme en Facebook, síganme en Twitter, regístrense en el canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020, estoy en Instagram, en prácticamente todas las plataformas. Pueden también escuchar este podcast en formato de podcast a través de las diferentes plataformas de podcast. Y finalmente, mi invitación nuevamente a los que puedan y estén en condiciones de así hacerlo, a darme el apoyo, su contribución a nuestra campaña. Es necesario, pues es importante, es la única forma que puedo, como quien dice por ahí, empatar la pelea con la comisionada residente Jennifer González. Si no lo has hecho hasta ahora, te agradezco que lo hagas. Si lo hiciste, muchas gracias. Si puedes repetir tu donativo, se te agradece profundamente. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Van a la página, a la cuenta Aníbal Comisionado, incluyes tu nombre y ahí puedes cumplir con todas las de la ley. También puedes hacer tu donativo a través de tarjeta de crédito, PayPal, Apple Pay, en la página www.acevedovila.com. Y finalmente, si quieren enviar un cheque, hágalo a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envías al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Incluye tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Nuevamente, muchas gracias por su sintonía, gracias por su confianza, gracias por su apoyo. Que tengan un lindo día. Cuídense del polvo del Sahara, aparte de que se cuiden también del COVID-19. Y nos vemos y nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Que tengan un lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.